las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Es 14 de enero, sí, dos semanas nos hemos cargado ya del primer mes del año. Y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. El día viene con pocos cambios en cuanto al tiempo. Predominio de sol en la mayor parte de España. Máximas muy agradables en la mitad sur. También en toda la zona del Mediterráneo. Eso sí, precaución con fuertes rachas de viento en el noroeste de Galicia y en el Cantábrico Occidental. Los cambios llegan a partir de mañana domingo, con lluvias, bajada de temperaturas y acumulaciones significativas de nieve en los sistemas montañosos de la mitad norte de la península. Eso ya te lo vamos a detallar mañana. Hoy te cuento que llevamos dos semanas así de este 2023 y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a seguir los precios de los alimentos disparados? Nos hablan de moderación, nos hablan de que la luz ha bajado, y es verdad, pero la realidad es que cuando acudes al súper, tú no lo notas. En diciembre, el precio de los alimentos sufrió una subida récord del 15,7%. Es la más alta desde enero de 1994. Y esto ha tenido una consecuencia inmediata, que la inflación subyacente, la que elimina los efectos más volátiles de la energía y los productos frescos, supera a la inflación general. ¿Qué es lo que más ha subido en el último mes? El aceite de oliva. Y lo ha hecho un 8,3%. En el conjunto del año, pues ahí la lista es casi interminable, porque todo ha subido de forma considerable. Sobresale el 50% del azúcar, el 43% de la mantequilla, pero también destacan los incrementos en la leche, el queso, la carne. En fin, aquí el gobierno ha encontrado ya el culpable. Le ha costado, porque el problema no es de hoy. Y la justificación tiene su aquel, cuando nos vienen contando que el problema de la inflación lo tenían controlado. Para eludir cualquier responsabilidad frente a esta escalada desmedida de los precios, cuyo mayor beneficiado, no lo olvidemos, es el propio gobierno vía impuestos, la vicepresidenta Yolanda Díaz señala a la cadena de distribución, las empresas, que se están forrando.
Estamos en una crisis y va de quién aporta a esta crisis. Y se está demostrando que una parte de la inflación subyacente se explica solamente por los beneficios de las empresas.
Esas acusaciones tan generales no llevan a ningún sitio. Que diga quién, cuánto, cómo y que se incurren en irregularidades, que lo denuncien. Pero esa acusación general va dirigida a ratificarse en su propósito de intervenir en los precios. Preguntábamos hasta cuándo. De momento esa tendencia a la moderación de la inflación, no del precio de los alimentos, puede truncarse en enero con la eliminación de los 20 céntimos de bonificación por cada litro de combustible. También porque el gasoil y la gasolina, además, han subido en lo que llevamos de año. Incluido el descuento, el 31 de diciembre el diésel se pagaba a 1,47. Hoy, 1,68 de media. La gasolina, a final de año, 1,39. Hoy, 1,62. Veremos cómo acaba el año, pero todo apunta a que esa moderación de la inflación se va a revertir por esta cuestión de los carburantes. Precios aparte. La vida continúa en el Ministerio de Igualdad, donde siguen riéndose en tu cara y en la mía.
De los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo, sí, sí. Todas las mañanas llega los violadores a la calle en plan
cientos, miles
oleadas.
Mientras se siguen riendo en el equipo de Irene Montero, continúa la cascada de violadores y delincuentes sexuales que ven reducida su condena por la ley del solo sí es sí, redactada, ya sabes, en ese ministerio en el que se descojonan en tu cara. No son solo las audiencias provinciales, no son solo jueces machistas, poco formados, no. Por repasar alguna de las últimas revisiones de pena, tenemos que acudir al Supremo, que se ha visto obligado a reducir un año de prisión a un hombre que agredió sexualmente a su sobrina de 8 años. Los hechos ocurrieron en la línea de la Concepción, en Cádiz. Es temprano, Son las 6:05, así que no vamos a entrar en detalles. Imagínense lo peor. El condenado recogía a la niña del colegio y en ausencia de su madre abusaba de ella, evidentemente sin el consentimiento de la pequeña. El condenado tenía una pena de 13 años y medio, le quitan un año. Y aquí, bueno, pues como es poco tiempo, como solo es un año en una condena de 13 y medio, pues seguro que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, se ríe y dice que es algo menor. ¿Qué más da un año menos? ¿Verdad, Pam? Que tengamos constancia, es la quinta vez que el alto tribunal ha rebajado penas a agresores sexuales con la aplicación de la ley del gobierno PSOE-Podemos. Así podríamos seguir por toda España. Baleares ha revisado 6, 18 van ya en esta comunidad a la baja. Y en Valladolid, la Audiencia Provincial ha quitado un año de condena a un pedófilo que además distribuía vídeos de violaciones a bebés. En total, desde que entró en vigor la ley Montero, que es también la ley Sánchez, se han beneficiado 181 violadores y pederastas, de los que una veintena están ya en la calle. Han salido de la cárcel antes de tiempo. Que Rodríguez Pan y parte de su equipo se lo tomen a broma es grave. Pero es incluso más ofensivo que Sánchez las mantenga como altos cargos de su gobierno. Para que te hagas una idea, la que se mofa de la salida a la calle de violadores, la secretaria de Estado de Igualdad, tiene un sueldo de 120.000 euros brutos al año. Traducido en neto, más de 6.000 euros al mes. Ya sabes que primero se resistió a rectificar y después de la presión del ala socialista del gobierno lo ha hecho, pero de aquella manera. Sigue hablando de la ultraderecha, que es un comodín del público que utilizan para todo. Lo hacía ante la televisión pública gallega.
Cualquiera mujer que pueda pensar que intentar aliviar o dano que sufrimos por los ataques de extrema derecha, falando con esto de cierta ironía, pido yo de verdad disculpas.
¿En qué quedamos? Si todo era una manipulación, no tiene que pedir disculpas. ¿O es porque le han forzado? Seguirán al frente del Ministerio de Igualdad y seguirán mofándose mientras los violadores continúan saliendo a la calle. En la justicia hay agujeros, como consecuencia de leyes mal redactadas, y también casos que confirman graves deficiencias en el propio sistema. Y te tengo que hablar de Romina Celeste. Romina era una joven paraguaya que fue asesinada en la isla de Lanzarote, presuntamente a manos de su marido. Apenas tenía 25 años. Los hechos ocurrieron en la Nochevieja del año 2018 en su vivienda de Costa Teguise. El marido, que se llama Raúl Díaz, está acusado de matar, descuartizar, quemar, repartir el cadáver de Romina por la costa de Lanzarote. De arrojarlo al mar. Lleva 4 años en prisión preventiva a la espera de juicio. Como ha transcurrido el máximo legal para este tipo de internamiento provisional, instituciones penitenciarias, previa decisión del juez, se ha visto obligado a ponerle en la calle. La familia está destrozada. Lo contaba Cope su abogada, Emilia Zaballos.
Estamos hablando de matar a su mujer, de asarla a la barbacoa, descuartizarla, distribuir, tirar todo esto. O sea, estamos hablando de profanación de cadáver. O sea, estamos hablando de algo tremendamente grave, y ellos lo que les asombra es que las medidas que se le hayan puesto sea solamente comparecer a putacta una vez a la semana, los lunes. El riesgo de fuga es altísimo, por mucho que le quiten el pasaporte.
Hablamos mucho de los tejemanejes para la renovación del Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. Y luego en el día a día comprobamos agujeros como este. Por cierto, lo va a investigar el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero mientras tanto, el principal acusado de matar a la joven paraguaya Romina Celeste, de descuartizarla, de asarla, hemos escuchado a su abogada, está en la calle, está en libertad. Otro de los protagonistas de este sábado es José Antonio Griñán, el expresidente socialista de la Junta de Andalucía, condenado a 6 años de prisión por delitos de malversación y que no va a entrar en la cárcel de forma inmediata. Ya sabes que cuando la Audiencia de Sevilla activó la cuenta atrás para que ingresara en prisión, su defensa pidió que se suspendiera el requerimiento. Alegaron una enfermedad grave sobrevenida, un cáncer de próstata de alto riesgo que no podía ser tratado en prisión. Como de esta enfermedad no habían indicado nada en todo el proceso y solo lo notificaron cuando apenas le quedaba una semana para eludir los barrotes y la celda, señalaron que le había sido diagnosticada justo 8 días antes. A partir de ahí, bueno, todo lo que les hemos venido contando, la petición de un informe médico forense, los resultados de ese análisis y la resolución última, esta es la novedad, la resolución última de la Audiencia de Sevilla, que descarta el ingreso de Griñán en la cárcel hasta que no concluyan las sesiones de radioterapia. La justicia no ve conveniente su entrada en prisión porque cree que realizar ese tratamiento en el centro penitenciario conlleva riesgos. Así que por el momento, Griñán se libra de la cárcel y una vez que concluya la radioterapia deberá ser reconocido nuevamente por el médico forense para que la audiencia vuelva a examinar el caso. Hasta aquí la noticia, hasta aquí la novedad. Luego hay muchos frentes de análisis. Estamos hablando de una pena por unos hechos que se cometieron entre los años 2000 y 2009. Hoy es 14 de enero de 2023. Que se tenga constancia el macrofraude de los ERE, el proceso por el que se dilapidaron 680 millones de euros de dinero público, comenzó, por tanto, hace 23 años. La sentencia que condenaba a Griñán y una veintena de altos cargos socialistas es de noviembre de 2019, es decir, hace más de 3 años. Y luego está la ratificación por parte del Supremo, que es de este verano, de julio, creo recordar. Sin ánimo de ser justicieros, primando siempre el carácter humanitario, son evidentes los agujeros que han permitido hasta el momento eludir la prisión a uno de los máximos responsables políticos del mayor caso de corrupción cometido en España por la cuantía defraudada. La sentencia es clara. Griñán conocía el fraude, sabía del reparto discrecional de dinero público y consintió el descontrol absoluto de esas concesiones que, en una parte destacada, acabaron en fiestas, en droga y en prostíbulos. Y ahora se suspende la entrada en prisión por una enfermedad confirmada por un informe médico forense. Antes había hablado del indulto solicitado por la defensa del propio Griñán, pero eso entrañaba problemas para el gobierno y para el PSOE a 4 meses para las elecciones municipales y autonómicas. Porque junto al expresidente andaluz hay otros 8 exaltos cargos también con penas de prisión. Así que una medida de gracia de carácter general habría sido un escándalo mayúsculo. Por eso lo que hay que pedir ahora es que, si esta medida es justa, se aplique a partir de ahora a todos los presos en las mismas condiciones. Tengan o no tengan el carné del Partido Socialista. Esto no siempre ha sido así. Y como muestra el caso del exministro del PP, Eduardo Zaplana. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a elevar la suspensión de la entrada en prisión del también expresidente valenciano, a pesar de que padecía una leucemia aguda. Así que no se trata de reclamar un castigo justiciero para Griñán, sino que se aplique la misma vara de medir para todos. En el caso de Zaplana, cabe recordar que se encontraba en situación de prisión provisional. Ni siquiera había sido juzgado y, por tanto, tampoco condenado. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Carles Puigdemont.
Su defensa estudia recurrir el auto del juez Llarena, que le mantiene imputado por malversación y desobediencia tras la supresión de la sedición. Mientras, la Fiscalía estudia pedir que se le atribuya el nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
Se desmarca.
La Dirección Nacional del PP de las medidas en defensa de la vida propuestas por Vox en Castilla y León entrarán en vigor el próximo lunes y pasarán por aumentar la asistencia psicológica y ofrecer ecografías en 4D.
Asalto alto.
La Fiscalía pide investigar a Bolsonaro por incitar a sus simpatizantes a tomar las instituciones brasileñas a principios de esta semana. Ahora el Supremo deberá decidir, mientras no se descartan nuevas detenciones.
Investigado.
El Comité Judicial del Congreso estadounidense ha iniciado la investigación sobre los documentos clasificados del presidente Joe Biden. Este hallazgo en sus oficinas y en su casa compromete sus opciones de reelección para 2024.
Soledad.
Ucrania y Rusia siguen ofreciendo distintas versiones sobre la toma de esta ciudad de Donetsk. El Kremlin mantiene que se han hecho con la localidad, lo que supondría su primera victoria en la guerra en 6 meses.
Así llegamos a las 6:15, 5:15 en Canarias. Esto no ha hecho más que empezar. Ya sabes que la mañana del fin de semana de COPE nos lleva hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras con Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con los detalles de esa apuesta provida del gobierno de Castilla y León. Entre otras medidas se encuentra la de reforzar la atención psicológica a las mujeres embarazadas o el ofrecimiento de realizar una ecografía en 4D para escuchar el latido del feto. Unas propuestas con las que el Partido Popular trata de marcar distancias. Vamos a Valladolid, Javier Luna.
Que estaba consensuado y que se aplicará con carácter inmediato. Esa es al menos la tesis que sostiene el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, en relación al paquete de medidas anunciado para el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias de Castilla y León. En los micrófonos de COPE, hoy el consejero de Sanidad, el popular Alejandro Vázquez, no hablaba tanto de un nuevo protocolo de atención a embarazadas, sino de un refuerzo de los medios a disposición ya en muchos hospitales públicos de Castilla y León.
Reforzar ese protocolo en aquellos puntos en los cuales a lo mejor tenemos alguna dificultad, como puede ser, por ejemplo, la asistencia en psicología clínica o incluso introducir en algunas zonas de la comunidad la atención de ecografía en 4D.
El acuerdo contempla también la posibilidad de oír el latido del feto. En todo caso, desde el Partido Popular insisten en que todas estas medidas tendrán un carácter voluntario.
En apoyo a la maternidad, la Comunidad de Madrid también ha anunciado la creación de un teléfono de información para mujeres embarazadas, un servicio que, según la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se ofrece a favor de la vida y no en contra de nadie.
Porque la mujer embarazada tiene derecho a informarse y no estar sola ni presionada por nadie. Ha de recibir acompañamiento, asesoramiento, cuando lo pida, lo necesitará. Y por eso estaremos ahí. Y les anuncio también que en la Comunidad de Madrid pondremos en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada, a favor de la vida, no en contra de nadie.
Dice Ayuso que se está hurtando a la mujer joven la información sobre las consecuencias del aborto. Precisamente sobre el aborto, los obispos españoles han censurado que la nueva ley del gobierno elimina el periodo de reflexión y la información que se da a las mujeres que acuden a abortar. Lo ha señalado en la linterna de la Iglesia de COPE el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, tras la presentación del documento Persona, Familia y Sociedad, aprobado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal.
En los últimos decenios se ha producido una reducción de la comprensión de la persona a individuo, en su autonomía, en su derecho a decidir, en su autodeterminación. Pensamos que una gran riqueza de la gran tradición cristiana es la comprensión del sujeto, hombre y mujer, como persona, y cómo esa misma dimensión relacional hace familia y hace sociedad.
Situamos en Ucrania, viven hoy, sufren hoy el día 325 desde el inicio de la invasión rusa. Todas las miradas se centran en la localidad de Soledad. Es el sonido de los enfrentamientos que se han sucedido en las últimas horas en esa localidad situada en la región de Donetsk. Moscú asegura que ha tomado la ciudad, que es un enclave estratégico, pero Kiev dice que los combates continúan. Es un municipio clave porque desde él, el Kremlin pretende que sus soldados corten la carretera de suministro militar ucraniano que va en paralelo al frente de Donetsk. En este contexto de guerra, presta atención a esta historia. Es la de Carlos Mateos, un español que reside en San Petersburgo. Lleva 15 años en Rusia y mantiene la nacionalidad española. Algo que no ha impedido que le haya llegado una carta de reclutamiento para ir a la guerra, sí. Lo contaba en Mediodía COPE.
Sí, la verdad es que fue bastante, bastante sorprendente. Además, como la dejaron sin aviso, porque normalmente lo que hacían era darte la carta en la mano, pero visto que se han visto un poco desbordados, las han empezado a dejar en los buzones y en las puertas sin avisar, y nada, fue mi mujer la que se la encontró.
Carlos se fue a la oficina de reclutamiento y al comprobar que ni siquiera tiene la nacionalidad rusa, pues directamente tacharon su nombre de la lista. Pero hasta ese ejemplo para comprobar que Putin sigue intentando engrosar las filas de su maltrecho ejército, como sea, a costa de lo que sea. En el plano internacional, China ha demostrado, en el primer debate del año en el Consejo de Seguridad Nuclear dedicado a Ucrania, que su postura coincide cada vez más con la de Rusia, esto no es sorpresa, y que le enfrenta al bloque occidental. Y en Estados Unidos, por cierto, de lo que se sigue hablando, y mucho, en las últimas horas, es de los documentos clasificados que han sido encontrados en residencias del presidente Joe Biden. Un escándalo por el que el presidente de los Estados Unidos puede pagar un alto precio. El hallazgo de esos papeles clasificados no solo comprometen sus ya de por sí complicadas opciones de reelección para 2024, sino que amenazan con emborronar el resto de su mandato. Los republicanos no han perdido el tiempo y la acusan de haber puesto en peligro directamente la seguridad nacional. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Este mes de enero parecía ser el mes elegido por el presidente Biden para anunciar su candidatura a la reelección. El descubrimiento de documentos clasificados en un despacho en Washington y en su domicilio particular en Wilmington, así como el nombramiento de un fiscal especial para investigar cómo llegaron esos documentos a esos lugares y quién tuvo acceso a los mismos, han cambiado los planes del actual presidente. Nadie advirtió con antelación a la Casa Blanca del nombramiento del fiscal especial, afirmaba la portavoz oficial Karine Jean-Pierre. We have been fully cooperating. Hemos cooperado sin restricciones con el Departamento de Justicia y lo haremos con el fiscal especial, insistía la portavoz de la Casa Blanca. Poco se sabe hasta el momento sobre el contenido de los documentos clasificados localizados en las propiedades de Biden, y aunque la Casa Blanca inmediatamente informó de su localización a los archivos federales y al FBI, Biden está recibiendo numerosas críticas por retrasar el anuncio de estos hallazgos, que se produjeron en parte antes de las elecciones legislativas del pasado mes de noviembre.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con las consecuencias de la reforma del Código Penal impulsada por el gobierno y que, ya sabes, ha entrado en vigor esta misma semana. Lo último es la posición de la Fiscalía, que se plantea pedir al Tribunal Supremo que sustituya el delito de sedición, derogado, ya sabes, por el de desórdenes públicos, tanto a los condenados por el 1 de octubre como para el expresidente catalán Carles Puigdemont y el resto de fugados. La información es de Patricia Rossetti.
Mantuvieron el delito de rebelión hasta el final, pero con la reforma de la ley los fiscales estudian solicitar que se sustituya el delito de sedición por desórdenes públicos agravados. Así lo explican a COPE fuentes de la Fiscalía. Insisten en que se está valorando, que se trata de derecho y de aplicar la ley. Es un delito y no comparten la tesis de que vaya camino de la despenalización, como señaló el juez Llarena en el auto, que limitó los delitos a malversación y desobediencia, una malversación agravada castigada con hasta 12 años de cárcel. Tienen 8 días para pronunciarse, es el plazo dado por el Tribunal Supremo. El Supremo tiene que revisar las penas para aplicar el Código Penal más favorable a los condenados. Así lo establece el artículo número 2.
Tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que suprime la sedición, uno de los grandes beneficiados es el prófugo Carles Puigdemont. El jueves, el juez Llarena, instructor de esta causa, aplicó, no tenía otra salida, la derogación del delito, y por tanto el expresidente de la Generalitat se veía exonerado. Aunque Moncloa ha rebajado también las condenas por malversación, el juez del alto tribunal se ha negado a aplicar a Puigdemont ese delito rebajado y mantiene la malversación agravada. Además, el juez mostró su rechazo a las justificaciones del gobierno que aseguran que con esta reforma penal se europeiza la legislación actual de nuestro país. Ojo con el auto de Llarena, Ojo lo que recoge. La norma era plenamente homologable a la de los países de nuestro entorno para afrontar comportamientos como el enjuiciado. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo en la mañana del fin de semana de COPE. ¿Qué pasa en los países de nuestro entorno con la sedición? Bruselas, Paloma García Ovejero.
Buenos días, Antonio. Las penas por hechos similares alcanzan los 10 años de cárcel, por ejemplo, en Bélgica, oscilan entre 10 y 20 en Austria y pueden llegar a conllevar cadena perpetua en Alemania o en Francia. Lo que no existe es la palabra sedición prácticamente en ningún ordenamiento jurídico de Europa, pero la diferencia es de nomenclatura, no de gravedad. Por ejemplo, Portugal habla de delito de traición, consumado o no, con 10 a 20 años de cárcel para quienes, con abuso de funciones soberanas, intenten separar a la patria una parte del territorio portugués. O Italia, donde no significa lo mismo sedición, pero sí se castiga con penas no inferiores a 12 años los ataques violentos contra la integridad, la independencia o la unidad del Estado. En general, sobre todo se juzgan los hechos y se diferencia si se han ejecutado con violencia o sin ella.
Es una buena hora para mirar al cielo. Los que salgáis a la calle, eso sí, abrigados, que hace fresquito si salís a la calle, pero es lo habitual para un 14 de enero. Se ha presentado el meteorito de Traspena, que es una bola de fuego que surcó el cielo en Galicia en enero de 2021 y que fue analizado por la Universidad de Santiago. El asteroide, el primero de la historia, 100% gallego, va a permitir explorar el origen del sistema solar. Si tienes curiosidad, ya puede verse en el Museo de Historia Natural de la Universidad Compostelana. Patricia Iglesias.
La entrada del meteorito hace ahora 2 años duró apenas 5 segundos en los que se hizo de día en plena noche. La casualidad hizo que un ganadero lo localizase en un prado. Pesaba algo más de 0,5 kilo, pero los expertos a partir de las grabaciones del fenómeno han podido concluir que procedía de un asteroide de algo más de 1 metro de tamaño y más de 2,5 toneladas de peso, que chocó contra la atmósfera a 75 kilómetros de altura y a una velocidad de 15 kilómetros por segundo. El director del Observatorio de la Universidad de Santiago habla de un meteorito 100% gallego porque
sobrevoló solamente el cielo de la provincia de Lugo. El meteorito se encontró en un prado de Baralla y casualmente, digamos, da la casualidad de que la piedra, por alguna de sus caras, pues parece como si tuviera el mapa de Galicia a trazos en una de las caras, ¿no? O sea, parece algo increíble, ¿no?
Además de tranquilizar sobre lo que ocurrió aquella noche, estudiar estos fenómenos aporta pistas, asegura José Ángel Docobo, sobre el origen del universo.
Y una pregunta a esta hora de la mañana. ¿Te arrepientes de lo que has estudiado? Pues según un informe reciente de una bolsa de trabajo de Estados Unidos, a quienes más les ocurre esto es a aquellos que han estudiado periodismo. Lo que son las cosas. Bueno, no es mi caso. Y por el contrario, los más contentos con la carrera escogida son los informáticos y los que han hecho la carrera de criminología. Lo cuenta Diego Grao.
Este estudio recoge las carreras con más arrepentidos y aquellas que los estudiantes volverían a elegir. Hay especialidades de todo tipo dentro de esta lista. Los estudiantes más felices son aquellos que estudiaron informática y el 72% de ellos repetiría. A esta carrera le siguen otras como criminología, ingeniería o psicología. Sonia ha estudiado 2 de estas carreras, criminología y psicología.
Sí que las volvería a elegir. Considero que son 2 carreras que se complementan muy bien y que se pueden aplicar a nuestro día a día.
Por otro lado, el 87% de los periodistas no volvería a estudiar la carrera de periodismo. La lista continúa con grados como sociología, bellas artes o comunicación. Mario estudió periodismo.
Creo que es una falta de oportunidades en los medios de comunicación convencionales y por otra parte está también el nivel salarial.
Está claro que la elección de carrera no es algo definitivo, pero puede acabar pasándonos factura si elegimos mal.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con los salarios?
¿Va a subir el precio de los pisos?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Menos presupuesto este año para gastarlo en rebajas.
¿Quién lo iba a decir, Carlos? Ni en el mes estrella de las rebajas, parece que.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo afrontan las pymes este año después de las pérdidas, Pilar?
Los salarios están subiendo, los costes energéticos también, el transporte.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos. Si eres de los que te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Enseguida vamos con las claves de este sábado 14 de enero, con el número de condenados que sigue aumentando. Condenados beneficiados por la ley del solo sí es sí, ya son más de 180, también con la última hora que nos llega desde Ucrania, con la que podría ser la primera victoria rusa en 6 meses. Pero antes toca hablar de lo que nos afecta al bolsillo, porque estamos ante una de las cuestas de enero más duras que se recuerdan. Esto de la cuesta de enero siempre ha sido un topicazo, pero este año, en este 2023, cobra especial relevancia. En un momento en el que 6 de cada 10 españoles recurren a sus ahorros para poder llegar a fin de mes. Ante este escenario, son muchas las preguntas que nos hacemos sobre qué hacer precisamente con nuestros ahorros, el que los tenga. ¿Es un buen momento para invertirlos en algún activo? Analistas económicos señalan en COPE que ya sea en un depósito bancario, bonos o en un fondo de inversión, lo más importante es estudiar siempre el riesgo. Patricia Hernández es experta financiera.
Pero a la hora de escoger una opción adecuada debemos tener en cuenta tanto el objetivo que le vayamos a dar a esa inversión como el plazo. Por ejemplo, no es lo mismo el querer ahorrar para comprarnos una casa en 5 o 7 años que ahorrar para nuestra jubilación, que a lo mejor nos quedan más de 20 años por delante. Y también es importante tener en cuenta el riesgo, que eso generalmente va asociado con la rentabilidad. Es decir, a mayor riesgo, mayor rentabilidad y viceversa.
¿Y cómo podemos sacar la rentabilidad deseada? La analista económica nos explica el camino a seguir a la hora de invertir.
El primer paso es fundamental analizar nuestros ingresos y nuestros gastos mensuales para saber qué capacidad de ahorro tenemos. Segundo es establecer unos objetivos para poder diseñar una buena estrategia que te ayude a conseguirlos y elegir aquellos productos de ahorro e inversión que te ayuden a la consecución de estos objetivos.
Claro, otra de las preguntas que nos hacemos es el proceso es si esa inversión puede llegar a perder valor en el tiempo.
Lo que tenemos que hacer es combatir la inflación, que es quien hace que perdamos poder adquisitivo si dejamos todo nuestro dinero parado en un depósito bancario o debajo del colchón. La clave es poner el ahorro que no necesitemos para cubrir esos imprevistos a trabajar, invirtiéndolo en un producto financiero como puede ser un fondo de inversión de renta variable, por ejemplo, y en un largo plazo podríamos estar hablando de rentabilidades medias anuales de entre un 8 y un 10% perfectamente.
Claro, todos cuando acudimos al banco y le preguntamos al de la oficina, pues él nos aconseja, ¿no? Dice por aquí o por allá. Si no tenemos especiales conocimientos financieros, tenemos que confiar en su palabra. Por eso también hay una pregunta. Porque cualquiera no puede o no debería invertir. ¿Para quién es recomendable?
Realmente casi cualquier persona que tenga una capacidad de ahorro, aunque sea pequeñita. Estamos hablando de cantidades desde 20, 30, 50 euros o más.
Pues otra de las claves para invertir bien nuestros ahorros pasa por hacerlo a largo plazo en una herramienta de renta variable para asegurarnos que la rentabilidad obtenida sea superior y ahora más que nunca sea superior a la inflación. Te voy a contar más noticias a esta hora de la mañana y luego de la mano de Sandra Senjo. Pese a que la inflación se moderó en diciembre hasta el 5,7%, el precio de los alimentos sigue disparado.
El dato definitivo del IPC de diciembre baja principalmente por el abaratamiento de la energía, pero los alimentos son un 15,7% más caros que hace un año. Es el mayor repunte de la serie histórica. Lo que más ha subido es el azúcar, un 50%, el pan y la leche, un 37%, un 35% el aceite de oliva y un 30% los huevos. Sigue preocupando además el dato de la inflación subyacente, la que excluye la energía y los productos frescos, que vuelve a crecer un 7%.
El número de condenados por delitos de agresiones sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí supera ya 180.
Solo en la última jornada cerca de una veintena, el último en Melilla, donde un condenado por abuso sexual ha quedado absuelto. De esos 180, 18 han quedado en libertad antes de tiempo. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha ofrecido al exmarido de la exvicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, acogerse a esta norma. Recordemos que está condenado a 5 años de prisión por abusos sexuales a una menor tutelada. Mientras, el PSOE trata de zanjar la polémica en torno a la número 2 del Ministerio de Igualdad por sus comentarios sobre los efectos de esta polémica ley que, por otro lado, el Ejecutivo sigue negándose a modificar.
Ucrania y Rusia siguen ofreciendo distintas versiones sobre la toma de la ciudad de Soledar en el Donetsk.
Kiev asegura que la batalla continúa, pero el gobierno no da muchos más datos sobre una hipotética conquista. En cambio, los rusos dicen que sí que se han hecho con esta localidad del este del país. Sería, además, su primera victoria en más de medio año. Resulta, además, clave por poseer una de las mayores minas de sal de Europa y que consideran de gran importancia para continuar esa ofensiva en el Donetsk. Por otro lado, China cada vez se está mostrando más cercano a Rusia en los debates de la ONU sobre Ucrania.
Con la mirada puesta en la final de la Supercopa de España mañana entre Real Madrid y Barça, lo que ha comenzado de forma paralela es una nueva jornada de Liga y lo ha hecho con el empate entre Celta y Villarreal, Guillermo Díaz.
El Celta salva el empate en casa después de ir perdiendo contra el Villarreal. Gerard Moreno adelantó a los de Setién y Jorgen Strand empató para los locales. Hoy continúa la jornada con el Valladolid-Rayo, Girona-Sevilla, Osasuna-Mallorca y Real Sociedad-Athletic de Bilbao. Partidos que podrás escuchar a partir de las 2 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE. Y todo listo para la final de la Supercopa mañana en Riad. El Real Madrid contará con Camavinga y Militao y descarta a Lucas Vázquez por lesión. Por su parte, el Barça espera tener a Dembélé y De Jong, quienes salieron tocados del partido anterior. Rafa Juste, vicepresidente del Barcelona, ha hablado en los micrófonos de COPE sobre la posible salida de Memphis Depay en este mercado.
Cerramos filas con la plantilla que tenemos y Memphis es un jugador de nuestra plantilla. Xavi está muy contento, estamos todos muy contentos, pero esto no quiere decir que la dirección técnica, la dirección deportiva del club estén siempre alerta de todas las posibilidades que se puedan manifestar.
En Euroliga, victoria del Valencia, 79-83 ante el Lyon. Asbel, por su parte, derrota para el Barcelona, 75-80 ante el Anadolu Efes, y también derrota del Baskonia, 83-65, en su visita al Partizan.
Y a las 6:37 de la mañana vamos a darnos una vuelta por el kiosco. Lo primero que ha hecho Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Es recoger la prensa regional. Y en el Heraldo de Aragón leemos la queja de un hombre por impedir que su hijo de 13 años viera a su abuelo. Se encontraba en estado grave en el hospital.
Sí, este ciudadano acudió el 17 de mayo del año 2022 al Hospital Universitario San Jorge de Huesca con su hijo de 13 años para que ambos pues vieran juntos a su padre, al abuelo de este, pero cuando llegaron allí le denegaron la entrada al menor argumentando que no podía hacerlo, no podía entrar por ser menor de edad. Entonces, este hombre interpone una queja en atención al paciente solicitando la normativa de acceso al mismo y al recibirla observa, dice este periódico, que el documento sobre el régimen de visitas y de uso de zonas de espera no prohibía que los menores de edad accedieran al centro. ¿Qué hizo entonces? Pues trasladar su queja más arriba incluso al Tribunal de Justicia de Aragón, que a su vez solicita información a la Consejería de Sanidad. Y dice este departamento en su respuesta que no existe ninguna ley ni ordenanza que prohíba la visita de menores a pacientes ingresados, pero que sí existe una reglamentación interna del propio hospital que, fundamentada en el derecho civil foral de Aragón, se toma la edad de 14 años y de ahí en adelante como referencia, con la finalidad de evitar infecciones cruzadas de personas vulnerables, como pueden ser los pacientes ingresados con estos menores. Así que, dicen desde Sanidad, eso sí, que existe la posibilidad en situaciones especiales y con autorización médica de que esos menores de edad accedan al centro sanitario para visitar a sus familiares, pero en este caso, pues finalmente no pudo ser.
En La Voz de Galicia traen el caso de un pontevedrés que consiguió recuperar los 12.000 euros que había perdido.
Viajó hace menos de un mes a Segovia en compañía de un familiar para vender un vehículo de su propiedad, acordó con el comprador la cantidad, el sitio, le entregó los 12.000 euros en efectivo para, acto seguido, desplazarse al centro de la ciudad, concretamente a la zona de Azogüejo, y todo parece indicar que al ascender por unas escaleras se percató que había perdido el sobre con el dinero. Fue entonces a la comisaría, interpuso la correspondiente denuncia, presentó los documentos, por ejemplo, el contrato de compraventa, los datos del comprador, detalló cómo estaban fraccionados incluso los 12.000 euros, y se da la circunstancia, casualidades de la vida, fíjate qué cosas, que apenas unos momentos antes se había presentado en las mismas dependencias policiales un vecino de Segovia con el sobre en cuestión. ¿Qué hicieron la policía? Pues una serie de gestiones para cotejar los datos aportados por el denunciante, por la persona que halló el dinero, para corroborar que el primero era el legítimo propietario del mismo, y finalmente pues se le ha devuelto el dinero. ¡Qué casualidad!
Aquí un caso a destacar es la persona que se encuentra ese sobre con 12.000 euros sin tener ningún tipo de identidad ni nada detrás del sobre y lo devuelve, porque 12.000 euros es un pico. Es momento ahora mismo de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de La Tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días, Antonio. Las cosas han cambiado en las últimas horas mucho respecto al tratamiento penal que merecen los líderes del Procés. El gobierno, al eliminar la sedición y al suavizar el castigo por la malversación, pues pretendía suavizar, facilitar la vuelta de los que se fugaron y dejar prácticamente sin responsabilidad penal a los que fueron castigados, fueron condenados. La interpretación que ha hecho el juez Llarena de la modificación del Código Penal quizá le ponga las cosas al gobierno un poquito más difíciles. Con la sedición no hay nada que hacer. Pero al interpretar que lo que hicieron los responsables del Procés es subsumible en el tipo de la malversación agravada, bueno, hay una prisión larga como castigo para esta actividad. Con lo cual, si Puigdemont, por ejemplo, volviese a España, pues tendría por delante la posibilidad de 12 años de cárcel. Claro, esto no le hace ninguna gracia a Puigdemont, que ya ha dicho que no va a volver. Pero claro, esto también tiene efectos para los que se quedaron y no se fugaron, por ejemplo, Oriol Junqueras. Oriol Junqueras está indultado, pero tiene todavía la pena de malversación y de inhabilitación. Claro, si se recalifica la condena de Junqueras, pero se mantiene un tiempo alto por malversación, una condena larga por malversación, difícilmente se puede suavizar la inhabilitación, con lo cual Junqueras tendría dificultades para presentarse en las próximas elecciones. Con lo cual ya veremos si lo que el gobierno pretendía lo va a lograr.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Hoy sábado se cumplen justo 2 semanas de la muerte de Benedicto XVI. Enseguida te cuento que ya se puede visitar su tumba en el Vaticano. Antes, la actualidad de la Iglesia viene marcada por una invitación a la reflexión que nos hacen desde la Conferencia Episcopal Española. Siempre está bien reflexionar en estos tiempos que corren, detenerse a pensar sobre el contexto actual. No estamos hablando de nada doctrinal o pastoral, estrictamente en este caso. Se trata de una reflexión de aquello que nos termina afectando en nuestro día a día, dentro del prisma político, social o también cultural. Irene Pozo, su directora de contenidos religiosos de COPE, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, estamos hablando, Irene, de un documento que se ha presentado este viernes y que es un instrumento de trabajo, pastoral sí, sobre persona, familia y sociedad.
Así es, un documento, fíjate, que viene a responder a las líneas de trabajo que la Iglesia en España, bueno, pues está siguiendo, ¿no? Consciente de ese cambio que se está dando en la sociedad, y es por ello que quiere acercarse, pues, a esa realidad social y eclesial que estamos viviendo. Es un documento que se titula El Dios Fiel Mantiene Su Alianza, y, bueno, pues hacen una serie de reflexiones sobre persona, familia y sociedad desde la perspectiva, ¿no?, del bien común, ¿no?, que al final es lo que queremos todos, ¿no? Bueno, pues en su presentación señalaba Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y la persona que ha estado coordinando todo este trabajo en su etapa como secretario general de la Conferencia Episcopal, que es un texto incompleto, abierto a la espera de aportaciones, ¿no?, que propone el diálogo como punto de encuentro.
Es imprescindible superar la dialéctica de contrarios como forma de acercarnos al otro y a la realidad entera. Desde ahí nos atrevemos a proponer diálogos en los que se den cita, la escucha para acoger lo que el otro vive y propone, y el propósito del bien común por encima de ideologías e intereses de poder.
Bueno, un documento importante, fruto del esfuerzo, del diálogo, de la reflexión, donde la Iglesia pues ve necesario, ¿no?, recordar ese sentido, ¿no?, que tiene nuestra existencia como respuesta a la incertidumbre que estamos viviendo. Le preocupa, por ejemplo, el debilitamiento en la transmisión de la fe. Es algo que afecta a la convivencia en nuestra sociedad. Bueno, como dice el Papa Francisco, ¿no?, una sociedad crece fuerte, buena, hermosa y verdadera si se edifica sobre la base de la familia. En definitiva, una propuesta para leer despacio, para reflexionarla en nuestros espacios, aportar, llevarla a la vida pública. Bueno, pues porque a eso estamos llamados todos, ¿no? Podemos leer y descargar el texto en la web www.conferenciaepiscopal.es.
Bueno, pues ahí podéis revisar todo ese documento interesante, esas reflexiones, esa invitación a la reflexión, que al final es el diálogo lo que puede hacer cambiar el rumbo de muchas de las cosas que vivimos a nivel mundial. Lo hemos visto también esta semana en el habitual encuentro que por estas fechas mantiene el Papa con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, y donde Irene suele hacer un análisis de la situación del mundo.
Sí, y donde la paz ha sido el eje de todo su discurso en un mundo, ¿no?, que ve, bueno, pues cómo crecen las guerras, las divisiones. Hablaba el Papa de diálogo respetuoso y constructivo, ¿no? Se ha referido a la situación que se vive en Ucrania, pero también a otros conflictos, pues como el de Yemen o Siria, o la situación de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, donde, por cierto, va a viajar él en unos días. Y hablaba también el Papa de la inmoralidad, ¿no?, que es la posesión de armas nucleares. Recordaba a Juan 23, ¿no?, en su encíclica Pacem in Terris, escrita en medio de la amenaza nuclear, hace ahora 60 años, de los misiles de Cuba, y decía: bajo la amenaza de las armas nucleares perdemos todos, ¿no? La situación de Irán, las numerosas crisis políticas que viven varios países del continente americano, la libertad religiosa, y todo ello, como decía Antonio, con el eje del diálogo para construir la paz. Una paz basada en la verdad, en la justicia, en la solidaridad, en la libertad, y donde el Papa ha mostrado su preocupación por el debilitamiento de la democracia.
De esta preocupación, la fiebolía.
Es preocupante el debilitamiento de la democracia y de la posibilidad de libertad que está consciente, aun con todos los límites de un sistema humano. Esto muchas veces lo pagan las mujeres y las minorías étnicas, así como los equilibrios de sociedades enteras, donde el malestar conduce a tensiones sociales e incluso a conflictos armados.
Bueno, y lo decíamos al principio, se cumplen hoy, justo hoy sábado 14 de enero, dos semanas de la muerte de Benedicto XVI en el Vaticano. Seguimos donde el pasado jueves recibía sepultura tras la misa funeral celebrada en la Plaza de San Pedro. Días antes, cerca de 200.000 fieles pudieron pasar por su capilla ardiente para dar el último adiós al Papa emérito. Y ya decíamos que se puede visitar la tumba.
La verdad, Antonio, que fue impresionante, ¿eh?, la cantidad de personas que quisieron rendir homenaje a Benedicto XVI durante los tres días que permaneció abierta su capilla ardiente. Ahora sus restos mortales reposan en ese triple ataúd de ciprés, zinc y roble, ¿no?, que ha sido colocado en la cripta situada en las grutas vaticanas, en el mismo lugar donde estuvieron primero Juan XXIII, después Juan Pablo II, hasta que fueron trasladados a una de las capillas laterales de la Basílica de San Pedro. Es una tumba muy sencilla, ejemplo también de lo que hemos vivido estos días, ¿no? Y de cómo le recuerdan a aquellos que le conocieron, y que, como él mismo ya había dicho a su biógrafo, a Peter Sewall, únicamente pone su nombre. Así es que, bueno, pues ya se puede visitar en esas grutas vaticanas todo el que quiera rendir su pequeño homenaje de gratitud, pues por todo el legado que nos deja.
Imagino, Irene, que después del subidón del trabajo, de todos aquellos días, habrá sido una semana para poner en orden todas esas imágenes que vivisteis en directo en Roma y en el Vaticano.
Y de la que nos queda precisamente, Antonio, esa imagen, ¿no?, de la sencillez de la que estábamos hablando, porque es cierto que bueno, uno viene con la imagen un poco cambiada, ¿no?, de lo que era Benedicto XVI, de lo que fue el cardenal Ratzinger, y todo apunta a esa sencillez, ¿no?, que hemos vivido también estos días, que la hemos sentido, que la hemos palpado a través de tantos testimonios, ¿no?, de aquellos que le conocieron y le trataron de cerca, y es la imagen que nos queda, ¿no?, la sencillez, ¿no?, de un papa teólogo, de un papa intelectual, pero con una vida y con una forma de ser muy sencilla.
Pues que no olvidemos esas lecciones. Irene Pozo, gracias, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
15 de enero, jornada de infancia misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es.
En la mañana del fin de semana de COPE con la resaca de un IPC, el del mes de diciembre, que nos deja la confirmación de la moderación de los precios en general, pero con los alimentos que siguen disparados. Un 15,7% más caros que hace un año, el mayor repunte de toda la serie histórica. De momento, no se nota la rebaja del IVA aplicada desde el 1 de enero a productos esenciales y a la pasta y el aceite de oliva. Eso seguro que lo sabes tú bien, si eres de los que vas habitualmente al supermercado. Es el abaratamiento de la energía lo que está frenando la subida de los precios, que el incremento sea más lento, aunque los carburantes ya han empezado a encarecerse por la eliminación de la bonificación generalizada de los 20 céntimos. La luz cuesta un 30% menos que hace un año y mantiene esa tendencia a la baja gracias al tope del gas, a la moderación del precio de esta materia prima y también, jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
También al tirón de las renovables. El gobierno va a pedir a Bruselas que permita a España prorrogar el mecanismo ibérico hasta finales de 2024, porque para entonces espera que se haya reformado el mercado eléctrico. El Ejecutivo ha mandado a Bruselas esta semana su propia propuesta de un nuevo modelo, Marta.
Sí, vamos a intentar explicarlo, Antonio. El objetivo del gobierno es limitar el impacto que tiene el gas en la factura de la luz, que el precio al que se paga por cada tecnología pues sea proporcional a lo que haya costado en cada caso la producción de la electricidad. En el caso de los ciclos combinados, las centrales térmicas, que son las que queman gas y carbón para producir esa electricidad, pues se quedaría como está, ¿no? Un precio acorde al coste de la materia prima. Los cambios que propone el Ejecutivo pasarían por las energías renovables. Allí se plantean contratos a plazo con un precio con el que se cubran los costes, es decir, desvincularlas de ese precio final de la luz en el mercado mayorista, que viene marcado por la última energía que entra en ese pool, ¿no? La otra novedad es que el regulador, de momento el Boletín Oficial del Estado no especifica a quién se refiere, quién sería ese regulador, pues que el regulador establezca un precio fijo para la hidráulica y la nuclear. El modelo del gobierno también plantea recuperar los incentivos a centrales de ciclo combinado, las que queman gas, y las plantas térmicas, las que usan carbón, por estar disponibles cuando sean necesarias, ¿no?, como tecnología de respaldo, porque hay que recordar que las renovables hay ocasiones en las que no van a ser suficientes. Todo esto, Antonio, se va a debatir en Bruselas a partir de la próxima primavera.
Bueno, son muchas cuestiones las que tenemos por delante. Las vamos a intentar poner en orden con Jorge Sanz Oliva, consultor en Nera y expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, de todo lo que hemos planteado, los oyentes seguro que se hacen la misma pregunta. ¿Esto puede funcionar
para bajar el precio de la luz? ¿Se acabaría así con la volatilidad?
Bueno, yo lo primero que diría es que la propuesta que ha hecho el gobierno para modificar el sector eléctrico europeo es una propuesta que entraña riesgos, básicamente porque lo que se pretende es hacer reformas de tipo estructural justo en un momento en el que estamos viviendo una crisis energética que es coyuntural. Y esto pues invita a los políticos, especialmente a los del sur de Europa, a adoptar decisiones de tinte populista. Yo diría que nunca es bueno hacer cambios estructurales para resolver problemas que en realidad son puntuales y excepcionales. Eso es lo primero. Luego diría que el gobierno que ha hecho, el diagnóstico que ha hecho el gobierno acerca de los problemas actuales que hay en el sector eléctrico español, en realidad no son extrapolables al resto de Europa. ¿Y por qué no lo son? Bueno, pues porque una gran parte de esos problemas son consecuencia de la mala regulación que ha aprobado el propio gobierno español. Voy a poner un ejemplo. En el diagnóstico el gobierno dice que hay escasa liquidez en el mercado a plazo de electricidad en España. Lo que no dice es que la regulación aprobada por el gobierno es la que ha mermado esa liquidez. Y voy a recordar simplemente que el gobierno estableció un mecanismo de subastas para las renovables en las que la energía se vende a plazo, pero se vende a todos los consumidores españoles. Es decir, a los que quieren cobertura a plazo, pero también a los que no la quieren. Y eso, lógicamente, priva de liquidez a los consumidores que sí desean cobertura. Y este es solo un ejemplo. Uh-huh. En realidad, yo diría que todos los supuestos problemas de los que habla el gobierno en su diagnóstico, en realidad pueden resolverse en el actual marco regulatorio en el que se desenvuelve el sector eléctrico europeo sin hacer grandes cambios. La clave es hacer una buena regulación desde los Estados miembros. ¿Cómo? Pues pensando en el interés general y no tanto en el impacto electoral. Entonces, en mi opinión, el principal defecto de este enfoque del gobierno de propuesta de reforma es que lo que quiere es una vuelta al pasado, es decir, al modelo de intervención de los años 80, en el que el gobierno pues se erigía como comprador único de la energía en nombre de todos los consumidores, intervenía los precios que cobraba que iban a cobrar las instalaciones de generación y además decidía en qué tecnologías se podía invertir y en cuáles no. ¿Y cuál era el resultado? Pues que no se invertía en las tecnologías que tenían menor coste, uh-huh. Se incurría en un sobredimensionamiento sistemático de la generación, siempre teníamos mucha más capacidad de la que necesitábamos, y claro, todos esos errores del planificador, que era el gobierno, siempre los terminaban pagando los consumidores.
Pero Jorge,
y fue por eso...
Sí.
Sí, dime, Marco.
Jorge, pero estamos hablando entonces de volver, de alguna manera, a esa intervención del mercado, ¿no? Porque la propuesta pasa por fijar precios acorde con los costes de producción en las tecnologías, ¿no? ¿Eso lo permite la ley? Es decir, ¿se puede hacer esta especie de intervención?
Con la normativa europea, ahora mismo todas las tecnologías tienen que cobrar el mismo precio porque el producto es homogéneo. Los kilovatios hora son los mismos independientemente de si se producen con una nuclear o con una renovable. Y el precio de un producto lo tiene que determinar su escasez. Si el producto es escaso, tiene que ser caro, y si el producto es abundante, tiene que ser barato. Y lo que pretende el gobierno es romper esa señal de escasez, que es la que determina la eficiencia, la que lleva a los productores a invertir en la mejor tecnología y a los consumidores a moderar su consumo en función de si la electricidad es escasa o es abundante. ¿Y cómo quiere hacerlo? Pues poniendo precios por tecnologías, y además en algunas tecnologías los quiere poner ella. Perdón, el gobierno, los quiere poner el gobierno. Uh-huh. ¿En base a qué? En base a unos supuestos costes que va a estimar, no sabemos con qué criterio, porque los costes de generación, los únicos que lo saben son las empresas. Por eso digo que es una vuelta al pasado, y esa vuelta al pasado ya la Unión Europea puso fin a ella, porque era mucho más eficiente y más barato para el consumidor dejar que fueran las empresas las que invirtían en función de esos precios de escasez, de manera que si se equivocaban, los riesgos los iban a asumir los accionistas de las empresas, no los consumidores.
Y al hilo de esto que está contando, porque es evidente que en el club comunitario hay intereses muy diversos, pero al hilo de esto que nos estaba diciendo, ¿es posible un acuerdo europeo en la línea que plantea España?
Bueno, pues somos muchos países en la Unión Europea, hay criterios distintos. Tradicionalmente los países del norte suelen ser más ortodoxos y tienen una visión más de largo plazo, y los del sur pues atienden más a las necesidades políticas del corto plazo, que es bajar los precios, sea como sea, aunque sea a costa de bajarlos hoy y subirlos mañana. Entonces, claro, es muy sencillo, cuando se hacen subastas a plazo y tienes una expectativa de que los precios vayan a bajar, pues el precio que resulta de las subastas es el precio medio de todo el periodo que se contemple en la subasta. Claro, si a medio plazo prevés la bajada, ahora vas a ver un precio inferior si contratas a plazo, pero en el futuro lo vas a ver superior. Entonces, esto no es resolver los problemas, es simplemente dar una patada para adelante, bajar el precio hoy sin decirle al consumidor que en el futuro lo va a pagar más caro. No es una solución, es un parche.
Es un parche, bueno, pues la energía.
Sobre todo
energía,
es que hay consumidores que no quieren cobertura. Es decir, los mercados a plazo dan una solución a quien necesita una cobertura de riesgo de precio. Pero lo que no puede ser es que el gobierno se erija en defensor de todos los consumidores dándoles cobertura cuando muchos no la quieren. Entonces, deja que el mercado a plazo funcione correctamente dando cobertura a quien la necesita. Y eso ya funciona. Ya existen mercados a plazo. Pero claro, si el gobierno hace subastas, detrae la cobertura y se la da a todos los consumidores, incluidos los que no la quieren, pues luego falta cobertura para los que sí la quieren. Insisto en que en el diagnóstico de los problemas no se reconoce que los propios problemas los ha creado el propio gobierno.
Está claro. Claves interesantes que hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con Jorge Sanz Oliva, consultor en ERA y expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, y al que yo le agradezco mucho que haya estado hoy en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues el precio de la energía, Marta, sí, que va a seguir marcando este 2023, está
sí,
claro.
¿Quién nos lo iba a decir, no, Antonio, que hace un par de años ahora íbamos a saber lo que es el mercado mayorista, lo que son los ciclos combinados, ¿no? Es decir, al final hemos tenido que hacer un máster acelerado, todos los ciudadanos, por el fuerte repunte que hemos visto en el caso de la luz, ¿no? Por la crisis energética que hemos vivido.
Que nos interesáramos por los recibos, cosa que no habíamos hecho prácticamente nunca.
Efectivamente, y lo que nos queda, ¿eh? Porque es un debate muy, muy interesante, claro. y que va a estar con nosotros por muchísimo tiempo.
Gracias, Marta.
Un abrazo.